No se asuste con lo que oiga a continuación. Es el eco del pasado cuando empezaron las emisiones de Radio Sefarad a finales de enero del 2004 y cuyos informativos semanales hemos reunido para revivir lo que entonces pasaba desde la perspectiva de nuestro tiempo.
En Radio Sefarad, noticias.
Señoras, señores, bienvenidos a nuestro espacio informativo. Como de costumbre, las informaciones que salen los viernes no nos detenemos especialmente en Israel ni en los casos de las conversaciones de paz, ya que para eso tenemos el programa especial que se emite exactamente hoy. El programa es Desde Israel y en él nuestro corresponsal, Salem Ergui, nos acerca muchísimo mejor en más profundidad a la situación, a la actualidad de lo que está sucediendo en ese país. Así que hablaremos de otras cosas. Sí hablaremos de Israel desde otra perspectiva, de otro tipo de información. Hoy en este caso nos acercaremos a una moción en la Knesset que se ha presentado para hablar del genocidio armenio. Es algo que no es tan evidente. También hablaremos de un informe sobre el censo judío en Israel, además de la Sohnut, que estaba atravesando momentos difíciles y que recibirá un premio. También nos acercaremos a España para hablar de fascismo, de xenofobia en España, videos colgados en la red con agresiones a extranjeros, y terminaremos en los Estados Unidos, donde un asilo para ancianos, un centro de para mayores de edad, se construyó en su momento con la forma de una svástica. Posteriormente, Ana nos traerá noticias culturales, así que empezamos ya, y empezamos en Israel.
La Knesset celebrará un debate extraordinario sobre si se debe reconocer como genocidio la matanza de cerca de 1 millón de armenios por el Imperio Otomano durante la Primera Guerra Mundial. El diario Haaretz informó de que el debate se celebrará en una de las comisiones parlamentarias, después de que el Pleno aprobara el miércoles por 12 votos de diferencia la propuesta en ese sentido presentada por el diputado Haim Oron del Frente Pacifista Meretz. El gobierno, que preside el primer ministro israelí, Ehud Olmert, no se opuso a la propuesta, a pesar de que ello puede causarle problemas en sus relaciones con Turquía, aliado militar y político de Israel desde mediados de los 90.
De hecho, ese es uno de los argumentos de la gente que no estaba tan convencida de esta moción, de analizar este tema por el hecho de que Turquía es un aliado. Sin embargo, el representante del gobierno en el Pleno, Shalom Shimon, se limitó a expresar la sensibilidad que tiene el pueblo judío con los asuntos y la obligación moral de recordar esos trágicos episodios. Al parecer, pasarán por encima de los acuerdos diplomáticos para analizar esto. Según explicó el mismo Oron cuando presentó el proyecto, sería apropiado que el Parlamento de Israel, que representa al pueblo judío, reconozca el genocidio armenio. De hecho, Oron recordó que recientemente, hace nada, el Parlamento francés y el Congreso de Estados Unidos aprobaron resoluciones similares a la propuesta que hizo este parlamentario de Meretz. Esto se traduciría inmediatamente en la redefinición de ese episodio en los libros de texto oficiales y en el calendario, ya que el genocidio armenio se conmemoraría el 24 de abril. Genocidio armenio, les recordamos, conocido como genocidio armenio, aunque como ven todavía en, pues por ejemplo, Francia, Estados Unidos, Israel, todavía debaten a este respecto, ocurrió durante la Primera Guerra Mundial en distintas zonas por aquel entonces Imperio Otomano. Sin embargo, muchos países no lo reconocen como tal y se calcula, o por lo menos estos son los datos que daba ayer la agencia EFE, que entre 1 millón y 1,5 millón de personas murieron en las matanzas y deportaciones que realizaron los turcos de las aldeas armenias. También otra de las noticias relacionadas con esto es que en muchas ocasiones hemos oído que cuando Hitler y sus secuaces planificaron la solución final, en muchas ocasiones se preguntaban quién se acuerda hoy de los armenios, así que pudo servir también de alguna manera de inspiración. Veremos qué sucede y más cosas. Seguimos hablando de Israel, del censo en esta ocasión.
De acuerdo a un informe publicado ayer por la Oficina Central de Estadísticas de Israel, Israel contará con 7,2 millones de judíos para el año 2030, a diferencia de los 5,3 millones que había a fines de 2005. De confirmarse esta tendencia, la proporción de habitantes judíos descendería del 76 al 72%. En este sentido, el segmento árabe, que hoy en día está conformado por 1,4 millones de personas, llegará a las 2,4 millones y pasará del 20 al 24%.
Pues para evitar este descenso hay que tener más hijos. Se estima que ahora la población judía va a tener, ya les digo, un crecimiento anual de 1,2% y se espera que el número de residentes que no son ni judíos ni árabes pase de los 300.000 que hay ahora, 4,3, a 418.000, 4,2 para el 2030. El 93% del crecimiento va a ser de orden natural, el 7% se va a deber a la inmigración. Y se estima además que el envejecimiento demográfico se va a hacer sentir con el correr del tiempo. La cantidad de habitantes mayores de 65 años pasará de 693.000 a 1,4 millones a finales del 2030. Es una barbaridad, es más del doble. Así que va a pasar a ser el 10% al 14% de la población total. Y por último, lo que sí se va a dar un aumento es en la población de jóvenes entre 0 y 14 años, que pasará de 2 millones a 2 millones y medio de personas. Así que sí que habrá una disminución en el peso relativo del grupo, que pasará del 28% al 25%. Ah, claro, calculándolo con los porcentajes. En fin, bueno, esto de todos modos es la línea que está en boga en todos los países occidentales, en los países modernos, pues la tasa de natalidad desciende, por lo visto. Más cosas. Les hablamos esta semana de la agencia judía, que estaba atravesando momentos difíciles, incluso se estaba hablando de la posibilidad de cerrarlos, etcétera. Bueno, pues ahora mismo ha recibido un premio.
La agencia judía, la SOGNUT, recibirá el premio de Israel por sus acciones para el fortalecimiento de la sociedad israelí y la vinculación con las comunidades judías en el mundo. Representantes de la Comisión del Premio de Israel y el Ministerio de Educación hicieron el anuncio de la premiación, cuya ceremonia se realizará el 8 de mayo, en coincidencia con la celebración del 60 aniversario de la independencia del Estado. Zeev Bielski, presidente de la institución, declaró que recibir el Premio de Israel es una expresión simbólica de la contribución central de la agencia judía al establecimiento del Estado y al fortalecimiento de la sociedad.
Dijo que al ser galardonado se reconoce el rol de las comunidades judías y las federaciones alrededor del mundo que estuvieron detrás del trabajo de la agencia judía durante décadas, y mencionó especialmente la Unión de Comunidades Judías y al Keren Hayesod. Junto con la SOGNUT también recibirán el Premio de Israel la Organización Sionista Femenina Mundial y la Organización Esther Weizmann, por ser un ejemplo de entrega y espíritu de colaboración en la ayuda a enfermos y discapacitados. También se galardonará al Consejo de Movimientos Juveniles por ser un fiel reflejo del sionismo y por su compromiso con la sociedad y la difusión en la vida social en las ciudades y en los asentamientos árabes. También recibirá un premio la Unión de Industriales. Y bueno, como ven, lo de la SOGNUT, les decíamos, atraviesa momentos difíciles. Queremos creer que con este premio servirá un poquito para relanzar su peso y para que se vuelva a reflexionar respecto al simbolismo que tiene. Más, seguimos. Llevamos una semanita hablando mucho de antisemitismo en Europa. Hemos hablado de agresiones a extranjeros en Rusia. Hemos hablado de las posiciones de los antiguos países del este. Pero vamos a hablarles ahora de lo que pasa en España.
Según informaron a Europa Press fuentes cercanas a la investigación, la Policía Nacional Española abrirá presumiblemente una investigación sobre varios vídeos colgados en un canal de la página web de YouTube relacionados con agresiones a inmigrantes en el barrio de Barona de Valencia y ataques al mobiliario urbano. El administrador del canal expone hasta 16 vídeos con contenido racista bajo los títulos Limpiando Barona, Barona City o Barona versus Secretas versus Latins. En ellos aparecen varios jóvenes dando patadas o puñetazos a algún inmigrante, en principio de origen sudamericano, y risas de fondo acompañados de música.
Bueno, se pueden hacer una idea de lo que son esas imágenes. Hay muchos ejemplos tremendos, además son videos que han sido visitados en muchísimas ocasiones. Destacan que uno de ellos, por ejemplo, 4.536 ocasiones visitas. También aparecen esvásticas, una camiseta con la frase "orgulloso de ser español". Además, imágenes en las que varios jóvenes hacen el saludo hitleriano ante, bueno, pues evidentemente ante estos hechos, pues la policía ha decidido tomar medidas. Porque lo curioso es que estos vídeos cuentan con comentarios respecto a ellos, pero muchos se muestran de acuerdo. Eso es lo tremendo. Hay gente que se ha metido ahí a verlo para mostrar su apoyo a este tipo de imágenes. También, evidentemente, hay algunos valientes que se atreven a rechazarlo y a decir que es espantoso, pero parece ser, según la nota que nos informa de esto, que fueron minoritarios. La policía por el momento está investigando los hechos. Por parte de la Fiscalía de Valencia, según dijeron, no se va a iniciar ningún procedimiento porque está a la espera de los resultados de los agentes. Así lo indicaron Europa Press, que es quien nos ha transmitido esta noticia. Generalmente es la policía quien suele iniciar la investigación en estos casos, ya que dicen ellos que existe una falta o delito perseguible de oficio con base documental. En fin, ya saben, recovecos legales en los cuales uno no puede entrar. Más, seguimos. Terminamos la noticia, terminamos esta primera parte del informativo con una curiosa noticia que llega desde Estados Unidos.
En una vista aérea, Wesley Acres, apacible residencia para jubilados administrada por la Iglesia Metodista en Alabama, adquiere la ominosa forma de esvástica. El asilo subvencionado por el gobierno y en el que residen 117 ancianos con rentas bajas fue diseñado a mediados de los años 70 y construido finalmente en 1980. El complejo fue remodelado en el 2001 después de que el senador demócrata Howell Heflin iniciara una campaña para alertar la ofensiva forma del edificio.
Pero ¿qué pasa? Que Heflin murió y las obras se limitaron a añadir dos pabellones que apenas logran disimular la imagen de la cruz gamada. De hecho, se podía ver en internet y es una esvástica con, vamos, absolutamente, sí, con dos construcciones al lado como para disimular, pero no disimulan absolutamente nada. Así que la noticia está realmente en que el activista Abraham Segol ha decidido coger la antorcha del senador, organizar una propuesta que ha llevado a la Agencia de Hogares Metodistas de Alabama, que es propietaria del edificio, y han decidido adquirir el compromiso de hacer una nueva remodelación. Este hombre, Abraham Segol, no es la primera batalla que emprende por una causa similar. El año pasado abanderó la lucha contra una base naval de San Diego, que al parecer también tiene forma de esvástica. Y en ese momento la Armada decidió gastar $600,000 en reformar las instalaciones, aunque también destacan que hasta la fecha no se ha hecho absolutamente nada. Y uno se pregunta qué obsesión en los Estados Unidos por construir edificios con formas de esvástica, ¿no? Además, en los Estados Unidos, que murieron muchos norteamericanos en esa guerra contra los nazis. Bueno, según Segol, el complejo de Decatur, que es se construyó en forma de cruz gamado para rendir homenaje a los 118 científicos alemanes, miembros del partido nazi, que después de la Segunda Guerra Mundial se refugiaron en Huntsville, una vecina población. De hecho, de esta figura, este grupo, hubo una figura destacada, que era Werner von Braun, que fue ingeniero aeroespacial que diseñó para la NASA el cohete Saturno V, que fue el que llevó al hombre a la Luna. Bueno, según la Agencia de Hogares Metodistas, esta explicación no vale, sino que el proyecto original del complejo era bastante más grande y que fue al reducir el tamaño por razones de presupuesto que, de manera accidental, adquirió la forma actual. En fin, difícil, ¿no? Eso, de manera accidental salió una esvástica. Pues podían haber hecho seguramente otro diseño. Dejamos aquí esta primera parte del informativo. Vamos a hablar de cultura con Ana. Ana, ¿qué tal?
Bien, Masha, ¿cómo estás?
Muy bien, cuéntame, ¿qué me traes? Esos papelitos, ¿qué misterios encierran?
Bueno, el primer misterio que les voy a revelar es que...
No es de esvásticas ocultas, ¿no?
No, yo no tengo estas cosas. la red de juderías mandó una delegación muy especial a Israel. Acaban de regresar, donde tuvieron una serie de citas con desde la Autoridad Nacional de Ladino de Israel, Ministerio de Cultura, de Turismo, Instituto Cervantes, etcétera, para pues fortalecer las relaciones turísticas entre Israel y España, para que muchos israelíes vengan a conocer los caminos de Sefarad, como les llaman allí en la red de juderías. Entonces, pues suena muy, muy prometedor este proyecto, a ver si logran a...
A ver si podríamos entrevistar a alguien para que nos cuenten un poquitito.
Yo creo que sí.
Vamos a entrevistar a alguien de la red de juderías.
Vamos a hacerlo.
Aquí nos comprometemos. Más cositas.
Muy bien. Otra cosa. Frank Gehry, el célebre arquitecto que también...
Hoy estamos arquitectónicas las dos.
Hoy somos... Sí, hoy es el tema... común.
Hoy es el tema común. Ana, ¿qué tal?
Bien, Masha, ¿cómo estás?
Bueno, sí, él cuéntame, ¿qué me traes?
Es
esos papelitos que encierran. ¿Qué misterios encierran?
Judíos de Polonia. Bueno, el primer misterio
él,
que les voy
es
a
más conocido en España
es como el no es de esvásticas ocultas, ¿no?
Del Guggenheim de Bilbao y algunos otros. La red de juderías
construcciones
mandó
extrañas
una delegación muy especial a
y ahora
Israel,
por primera vez lo invitaron a construir un pabellón serie
temporal
de
en Hyde Park
en de la Londres, autoridad de
una galería de
arte de
Israel,
en medio del
de
parque
de
turismo,
y van a hacer un pabellón así creo que para el verano
para pues fortalecer las
posiciones turísticas
de
auditorio
con
muchos
de España
para
que muchos israelíes vengan.
Entonces por primera vez en Gran Bretaña habrá una construcción como siempre muy grandiosa y
entonces pues
sí, que debe ser
llamativa
suena sí, no, y debe ser de las ciudades que quedan, ¿no? A ver, porque están casi todas importantes. A ver, podríamos entrevistar a alguien para que nos cuenten un poquito
más.
Vamos a entrevistar a alguien de la red de juderías.
Hace mucho que no hablábamos de ella.
Amy es buenísima, es un éxito absoluto.
Frank Gehry, bueno, pues la recién noticia que tenemos de
hoy
de Amy es que ahora para, sabes que tiene en común con drogas.
Me suena.
Parece que el nuevo plan que tiene es
de
ir
padres,
a rehabilitación en un centro en Israel.
Y él es más conocido
sí, porque,
en
bueno,
España
algún
como
periódico
de
Londres dice
de
que Londres
otros,
tiene demasiadas tentaciones, ya sabes. Me imagino que
ya
se extraña a toda la banda.
Ya tiene la dirección del dealer, el móvil personal,
un pabellón. Probablemente piensa que en Israel, como además no habla hebreo, tal vez le va a costar más trabajo conseguir drogas, no sé qué.
Van a
está bien.
Un pabellón
así, no hablo hebreo. Este es un buen plan de desintoxicación. No se nos había ocurrido. Vamos a mandar a la gente a la China.
Como
no hablan chino.
Que
entonces, ¿qué más tienes, Ana?
Eso es todo.
No, espero que lo consiga, de verdad. No queremos ser superficiales con el problema de
grandiosa. Le deseamos suerte.
Sí, que debe ser. Sí, no, y debe ser de las ciudades que le quedan, ¿verdad?
Cantando hebreo.
Casi todas las. No sé si es bueno. En fin, Ana, muchísimas gracias.
Amy Winehouse,
hombre, señoras, señores,
hace mucho que no hablábamos
gracias.
De ella.
Amy es buenísima, es un éxito absoluto.
Bueno, pues la recién noticia que tenemos de Amy es que ahora para, sabes que tiene problemas con drogas por... Y
me suena.
Parece que el nuevo plan que tiene es ir a rehabilitación en un centro en Israel.
¿En Israel?
Sí, porque bueno, algún periódico de Londres dice que en Londres tiene demasiadas tentaciones, ya sabes. Me imagino que ya conoce ahí a toda la banda.
Ya tiene la dirección del dealer,
exacto,
el móvil personal, el...
Probablemente entonces piensa que en Israel, como además no habla hebreo, tal vez le va a
pues
costar más trabajo conseguir drogas o no sé qué.
Este está bien. Como no habla hebreo, este es un buen plan de desintoxicación, no se nos había ocurrido, vamos a mandar a la gente a la China, como no hablan chino. Bueno, ¿qué más tienes, Ana?
Eso es todo.
No, espero que lo consiga, de verdad, que no queremos ser superficiales
pues sí,
con el problema
es que
de Amy Winehouse.
Le deseamos suerte, porque la queremos como cantante y no como...
¿Quién sabe? Bueno, volverá cantando hebreo. Aunque eso no sé si es bueno. En fin, Ana, muchísimas gracias. Shabbat shalom, buen fin de semana. Señoras, señores, muchísimas gracias. Shabbat shalom y buen fin de semana.
En Radio Sefarad, noticias.
Señoras, señores, bienvenidos a nuestro espacio informativo Israel y sus relaciones con la Autoridad Nacional Palestina. Gilad Shalit, un informe sobre la pobreza en Israel, malos tiempos para los neonazis alemanes y deporte serán algunos de los temas que ocuparán nuestra primera parte del espacio informativo. En la segunda parte, en la dedicada a cultura, charlaremos con Ana, que sin duda alguna nos traerá interesantes noticias. Por ahora empezamos, y empezamos con una noticia que a todos nos suena de haberla escuchado mucho, pero ¿qué le vamos a hacer? Sigue siendo noticia.
La secretaria de Estado norteamericana, Condoleezza Rice, prosiguió este lunes su mediación entre Israel y la autoridad palestina con la esperanza de dar un nuevo impulso al proceso de paz. El lunes por la mañana, Rice se reunió durante una hora en Jerusalén con el primer ministro israelí Ehud Olmert para después encontrarse con los jefes de los equipos de negociadores israelí y palestino, la ministra israelí de Relaciones Exteriores Tzipi Livni y el ex primer ministro palestino Ahmed Kurey. Tras esta reunión, Rice tenía previsto regresar a Amán para reunirse de nuevo con el presidente palestino Mahmoud Abbas antes de dejar la región.
Bueno, en su gira por la zona estaba contenta, decía que la decisión israelí de retirar cerca de 50 de los 500 retenes de carretera en Cisjordania para permitir el movimiento de vehículos entre las ciudades palestinas era un muy buen comienzo. También, tras estas declaraciones se pudo saber que Israel está estudiando levantar más puestos de control de aquí a mayo. Además, entre las medidas para ayudar a los palestinos por Israel están planes de construir viviendas nuevas para los palestinos en 25 aldeas, conectar a la red eléctrica de Israel varios pueblos palestinos también, o sea, meter incluso tecnología punta. Y además ha aceptado levantar parcialmente restricciones de desplazamiento impuestas a 1.500 palestinos y aumentar el número de permisos de trabajo para palestinos en Israel con el objetivo de reequilibrar la economía. Recordarán que la semana pasada se autorizó también el despliegue de unos 700 policías palestinos. Más noticias de esta tournée de Condoleezza Rice por la zona, pues nos traen que pudimos saber ayer que Mahmoud Abbas, el presidente palestino, y el primer ministro Ehud Olmert se reunirán, tendrá una entrevista el 7 de abril. Y también pudimos oír algunas críticas de Condoleezza Rice hacia la continuación de la construcción de viviendas en los asentamientos israelíes. Y además, ayer el ministro de Defensa, Ehud Barak, dijo que sí, la relativa calma que ha caracterizado en las últimas semanas la zona se mantiene y los terroristas palestinos dejan de lanzar cohetes. El gobierno está considerando relajar el control de los pasos fronterizos para incluir la colaboración del Ejecutivo palestino en Ramallah. Bueno, como ven, si todo sigue bien, habrá concesiones. Si todo se vuelve a complicar, volveremos a escuchar las noticias de siempre. Más, seguimos. Hablamos, traemos las últimas informaciones que se pudieron conocer ayer sobre el paradero y el estado del soldado Gilad Shalit.
El exiliado líder de Hamas, Khaled Meshal, declaró el lunes que Gilad Shalit, el soldado israelí capturado en 2006 y retenido en Gaza, está vivo y es bien tratado. En una entrevista con la cadena británica Sky News, Meshal, quien vive en Siria, dijo que Hamas estaba listo para detener los ataques contra civiles israelíes si Israel se compromete a hacer lo mismo contra civiles palestinos y limitarlos a objetivos militares. Shalit fue capturado por palestinos armados en una ofensiva fronteriza contra una base del ejército israelí en junio de 2006.
En aquel entonces, Gilad Shalit tenía 19 años y, bueno, Hamas dijo en su momento que no liberaría a Shalit a menos que Israel liberara a unos 1.400 presos palestinos, de los cuales el problema son 350 que cumplen cadena perpetua por delitos de sangre. Israel se negó a soltar a presos que hayan cometido delitos de sangre. En fin, sí, la cuestión es que si las informaciones de Khaled Meshal son ciertas, Gilad Shalit está en buen estado de salud y todavía caben posibilidades de que en algún momento se llegue a algún acuerdo de intercambio. Más cosas. Seguimos hablando de Israel, pero con otra lupa, con otro enfoque. Hablamos de política social, de pobreza, básicamente.
Un informe del Banco de Israel, divulgado ayer parcialmente en su página web, indica que el 60% de los israelíes que viven bajo el umbral de la pobreza son judíos ultraortodoxos o miembros de la minoría árabe. Se trata de las dos comunidades que más hijos tienen y que menos productividad aportan al Producto Interior Bruto del país, cuya posición económica ha descendido de forma progresiva, a pesar de que en términos generales la del resto de la población ha mejorado. El informe del Banco de Israel, que será difundido en su totalidad mañana, alerta de que en esta situación han influido decisiones gubernamentales como la reducción de las ayudas públicas, un proceso que comenzó en 2003, cuando el mercado israelí atravesaba la peor recesión de su historia.
Claro, la drástica reducción de las contribuciones públicas por hijo, porque podía llegar en ambos casos, tanto en lo de los árabes como en los ultraortodoxos, a más de $1,000 mensuales en las familias que tenían más de 5 hijos. Ambas comunidades son las que tienen mayor índice de crecimiento vegetativo de la sociedad israelí y son a la vez las que menos manos de obra aportan al mercado laboral. ¿Por qué? Porque en las comunidades ultraortodoxas a veces ninguno de los cónyuges trabaja, el hombre está dedicado al estudio de la Torá y la mujer al cuidado de los hijos. Por su parte, en la comunidad árabe, el hombre es el único que trabaja, porque de manera que los ingresos se sitúan por debajo de la media. Este informe del Banco de Israel indica además que la reducción en las ayudas públicas ha generado pues un efecto que es que han entrado en el mercado laboral muchos más ortodoxos y muchas mujeres árabes. Por esta reducción de ayudas se han visto obligados y abocados a ir a trabajar. Sin embargo, también refleja este estudio, no se ha traducido en una mejora de condiciones económicas, y en el caso particular de los árabes, de hecho, había empeorado incluso la posibilidad de que encuentren un puesto de trabajo. Más cosas. Les hablamos de una noticia de malos momentos para los neonazis, para los grupos neonazis alemanes.
Según un artículo publicado este fin de semana, el neonazi Partido Nacional Demócrata Alemán está en bancarrota. Su tesorero se encuentra en la cárcel y su líder es acusado de incitar al odio racial. El exoficial del ejército alemán, Udo Voigt, consideró indignante que un hombre negro vistiera la camiseta blanca de su selección nacional en el Mundial de Fútbol de 2006. El líder del Partido Nacional Demócrata publicó entonces dos panfletos exigiendo que el defensa Patrick Owomoyela, oriundo de Hamburgo y con doble nacionalidad germano-nigeriana, abandonara el equipo.
Casi dos años después, este hombre, que además hay que recordar que en su momento propuso a al lugarteniente de Hitler, a Rudolf Hess, para Premio Nobel de la Paz, pues este hombre ha sido acusado en un tribunal de Berlín por incitación al odio racial debido a estos comentarios del jugador de fútbol. Dice este mismo artículo que la noticia es un paso adelante en una profunda crisis que vive la principal formación ultraderechista y sus 7.000 miembros, que hay que recordar que tienen presencia en varios parlamentos regionales alemanes. Pero bueno, en fin, están atravesando momentos difíciles. Y hablábamos de este jugador que había sido insultado por este líder del NPD. Pues seguimos hablando de deporte y también de conflictos relacionados con esta materia.
Las autoridades malasias anunciaron ayer que revisarán la negativa de conceder un visado al entrenador y a un jugador del Chelsea, israelíes ambos, para que el equipo de fútbol inglés pueda disputar en julio un amistoso en el país. El gobierno malasio no tiene relaciones diplomáticas con Israel, nación de la que proceden el entrenador del club, Abraham Grant, y el centrocampista Tal Ben Haim. Ambos, según la legislación de Malasia, no pueden entrar en el país, pero el viceprimer ministro Najib Razak dijo ayer que sería una pena mezclar el deporte con la política.
Fíjense, resulta que en deporte nada resulta ofensivo al final, así que no hay relaciones con Israel, pero bueno, si es para que pueda jugar el Chelsea, todo se puede replantear. Al final esto sí que va a venir por ahí, las negociaciones de paz, a través de este tipo de noticias. De hecho, el mismo vicepresidente decía que bueno, que no había que mezclar, no había que sufrir por cuestiones políticas, que es bueno para el fútbol local ver al Chelsea y que entonces que bueno, que se lo iba a replantear. Además, otra cosa, les decíamos fútbol, deporte, esto en cuanto a fútbol, pero otra cosa muy interesante, escándalo absoluto en la Federación Internacional de Automovilismo, y es que Max Mosley es al parecer el director, el presidente de la FIA, de esta Federación Internacional de Automovilismo, y se ha podido ver unas imágenes según el diario británico News of the World, según la cual este hombre habría participado en una orgía sadomasoquista y de estética nazi con 5 prostitutas. El semanario ha publicado varias fotos e incluso el vídeo de la fiesta, en la cual este hombre interpretaría el rol de un jefe de las SS y además es azotado. Bueno, en fin, les vamos a ahorrar los detalles escabrosos. ¿Por qué lo traemos como noticia? Es que este hombre es hijo de Oswald Mosley, que es quien fuera el principal defensor del nazismo en el Reino Unido, de la Europa de entreguerras y además de amigo personal de Hitler. Él siempre dijo que no tenía nada que ver con las ideas de su padre, pero bueno, lo han encontrado en su orgía disfrazado de SS, pues esto es algo que no hace todo el mundo. Señoras, señores, dejamos aquí esta primera parte del informativo, vamos a hablar ahora de cultura con Ana. Ana, ¿qué tal? ¿Vienes sonriente hoy?
Sí. ¿Cómo estás, Masha?
Muy bien. ¿Traes noticias de León, tal vez?
No.
Vaya. Cuéntame, ¿qué me traes?
Bueno, voy a empezar con una noticia de Barenboim, Daniel Barenboim. ¿Te acuerdas de él? Sí. Me imagino.
Me suena Daniel Barenboim. ¿Alguna vez? Sí.
Algunas veces. Bueno, hace unos días tuvo un concierto en Jerusalén. Sabes que él tiene una orquesta que forman parte de músicos israelíes y palestinos.
Sí. Y tuvieron... ¿Hay alguien en este mundo que no lo sepa? Porque le da una publicidad a la orquesta, pero bueno, está muy
sí,
bien.
Sí, sí, sí.
Claro, además, claro. Hasta la he escuchado...
No, digo, es un proyecto muy bonito, ¿no? Y hubo un concierto la semana pasada en Jerusalén titulado Un concierto para dos pueblos. Pero, como un par de horas antes de este concierto, dio una rueda de prensa, dijo que él no iba a participar en las celebraciones de 60 años para Israel, porque, dice, y estoy citando, son 60 años de la independencia de Israel, lo que también significa que son 60 años del sufrimiento para el pueblo que estaba aquí.
Bueno, y seguro que consiguió su titular en el periódico, porque yo ya no le encuentro otra justificación. Está últimamente, es un gran director, un gran músico, pero yo durante un tiempo me parecían sus declaraciones muy... Últimamente es que declara demasiado, ¿no? Entonces,
claro, no, y además me parece, o sea, dices eso una hora antes de tu concierto por la paz con israelíes y palestinos, o sea, eso también. ¿Te parece? No, a mí me sonó un poco extraño.
Efectivamente. Bueno, seguramente se habló mucho de esto.
Sí, mucho.
Más cositas.
Otra noticia curiosa de Inglaterra. Uh-huh. Hay un instituto que es el National Year of Reading, que es para fomentar la lectura entre jóvenes. Se hicieron como una encuesta entre adolescentes para ver qué es lo que más les gusta leer y qué es lo que más no les gusta leer. Entonces, bueno, primero, y pues, me pareció curioso que en el primer lugar de lo que no les gusta leer es cualquier cosa que les dice su profesor que tienen que leer. O sea, lo que es deberes. Es
eso
odiable.
No, está muy bien.
Y en el segundo lugar está Shakespeare, que creo que...
¿No le gusta?
No. También me imagino que porque seguramente los obligan tanto...
Debe tener que ver con la primera...
Que ya...
Esto es como en España, que la gente no le gusta leer Cervantes. Dice, no, es Quijote, claro. Qué aburrido, y luego es divertidísimo.
Y luego, en el otro, lo de qué es lo que les más... Bueno, los primeros cinco lugares están ocupados o por revistas de chismes...
Obvio.
O por blogs. O sea, lo que les gusta es leer sobre la vida de los demás. Eso es lo que queda muy claro.
Sí, que vas a decir Harry Potter o algo.
El primer libro que aparece allá...
Harry Potter.
Que no son revistas ni cosas virtuales, es Harry Potter. El segundo libro que aparece es El diario de Ana Frank.
¿No me digas?
Sí te digo.
¿Ah?
Eso sí que impresiona. ¿No?
Pues la verdad es que sí. Bueno, El diario de Ana Frank.
Sí.
El segundo libro que más les gusta leer a los estudiantes ingleses.
Después de Harry Potter, sí.
Después de bueno, es que también, dicho así...
Suena un poco...
Y después de los blogs y después de...
Exacto, después de las revistas y qué es lo que les pasa a las celebridades y ya después de eso, sí.
Más cositas.
Y por último, vamos a recordar al guionista Abby Mann, que él es de Estados Unidos, pero de origen judío. Fue guionista sobre todo de televisión, también algunas películas. Por ejemplo, él fue el primero que escribió un guion sobre los juicios de Nuremberg. Lo escribió en el 58.
¿Él es autor del guion de la película de los juicios de Nuremberg?
Sí, bueno, él hizo una versión para televisión.
Ajá.
Que después la llevaron a la gran pantalla. En España se llamó Vencedores o Vencidos,
claro,
esta
sí,
película que salió en el 59. Entonces, bueno, él fue el primero que hizo eso. También fue famoso porque él creó para la televisión el personaje de Kojak, el detective. Es de él.
Ah, ¿no sabía?
Sí, sí, yo tampoco, pero...
Detective Calvito, que aquí vendía
exacto,
un montón de chupachups, que se llaman Kojak también, porque exacto. Tenían la forma de la cabeza calva.
Pero bueno, decían que siempre se preocupó mucho por el tema judío y del holocausto. Él también escribió en los años 80... el guión de la película que se llamaba en inglés Murders Among Us, la historia de Simón Wiesenthal. También.
Ajá. Bueno, pues con esta despedida despedimos el informativo. Ana, muchas gracias.
Gracias a ti.
Hasta mañana.
Hasta mañana.
Señoras, señores, muchísimas gracias por su atención. Mañana más, con más noticias, así que los esperamos aquí.
Radio Sefarad, noticias.
Señoras, señores, bienvenidos a nuestro espacio informativo. Hoy les hablaremos de la guerra mediática. Hamás sigue sobrepasando los límites aceptables en cuanto a la manipulación y a la publicidad dedicada a los niños. Hablaremos también de Polonia, que decide devolver lo que robó en su día. De Francia nos llegan noticias alentadoras, nos da un pequeño respiro en cuanto a antisemitismo. En Israel nos detendremos en noticias interesantes, nuevos descubrimientos científicos. Y después una curiosa información que llega desde Estados Unidos, casi de película, no sabemos si de misterio, de detectives o casi de humor. Posteriormente, Ana nos traerá noticias culturales y empezamos ahora, como es habitual, en Oriente Medio.
La televisión de Hamás en Gaza mostró en su programación infantil un espectáculo de marionetas en el que un niño palestino mata con la espada del Islam a George Bush y convierte la Casa Blanca en una mezquita. El pequeño acusa entre lágrimas al presidente norteamericano de haber matado a su padre en Irak y a su madre en el Líbano. En el programa Excepcionales, emitido el domingo y difundido ayer con traducción inglesa por el Middle East Media Research Institute, el presidente de Estados Unidos aparece con guantes de boxeo y amonesta al niño por haber entrado sin permiso en la Casa Blanca.
Bueno, no les vamos a contar todo lo que se ve. El niño llora, dice que viene con muchos más niños, que ha matado a su familia, que es huérfano por culpa de Bush y de los sionistas, evidentemente, los criminales sionistas. Dice que lo va a matar, etcétera. Al-Aqsa no es la primera vez que nos da estas imágenes. Estas concretamente sí, recuerden a Farfur, recuerden después la abeja que también reemplazó al ratón Farfur. Es controlada por Hamás. Esta televisión retransmite vía satélite por Arabsat a todo Oriente Medio y Europa y gran parte de África. Con frecuencia esta emisora ensalza la violencia, suele hacerlo habitualmente, y llama a la lucha contra Israel y contra Estados Unidos, incluso en programas infantiles, pues hablando del martirio, de lo bueno que es inmolarse por el bien de, pues no sé, de la fe, de la causa, etcétera. En uno de los programas más vistos, de hecho, una niña de no más de 12 años y el copresentador, que era este actor Farfur, invitaban regularmente a los niños a morir como mártires. Este Farfur posteriormente fue abatido por el ejército israelí y entonces fue cuando crearon la abejita, que no recuerdo bien, pero creo que intentó inmolarse también. O sea, la imagen, el ejemplo que están dando a los niños, pues es bastante evidente. De hecho, mucha gente lo ha denunciado y, según expertos, esto habla de la situación política actual. Al parecer, desde que Abbas está en el poder, la emisora oficial palestina es mucho más moderada que cuando estaba Arafat en el poder. Por el contrario, Al-Aqsa Televisión refleja la ideología de Hamás, que no conoce límites y que todo gira siempre en torno a Israel, el conflicto, el martirio, etcétera. Al-Aqsa, de hecho, hace poco difundió un clip en el que se decía, atención, que si cada árabe escupe a un judío, entonces los judíos morirían ahogados en escupitajos árabes. Más allá de la imagen bastante desagradable, más tipos de noticias por el estilo. Hace poco, Bel Zarat, que es religioso musulmán, aseguraba que los israelíes han convertido todas las mezquitas en bares para emborracharse y emborrachar a las mujeres. Además, hace dos semanas el grupo Hamás organizó una gira por Gaza para periodistas extranjeros y en esta gira escenificaba una manifestación de niños contra el bloqueo y las operaciones militares. Los niños mostraban a los periodistas una maqueta de un crematorio, de un campo de exterminio nazi, y en el interior había muñecos en representación de los palestinos, evidentemente, la ya consabida manipulación del Holocausto. Y de hecho, referente a la Shoah, el director de estudios islámicos de la Universidad Rey Saud de Arabia Saudí, Walid al-Rashoudi, dijo en Al-Aqsa Televisión que un holocausto no es quemar a entre 50 y 60 judíos en Alemania o Suiza, aunque los judíos lo sigan llamando así. Dijo que por Alá no quedarán satisfechos ni aunque hayan matado a todos los judíos. ¿Qué más? Ellos mismos hablan, no hace falta decir ni añadir absolutamente más para definirlos. Seguimos, les hablamos de ahora sí, de lo que realmente sucedió, de la Shoah. En este caso, Polonia decide tomar medidas para restituir lo que se llevó.
El gobierno polaco espera la aprobación de una ley sobre compensaciones a las víctimas de la Shoah que posibilitaría aumentar los montos de las indemnizaciones y restituir a sus dueños los bienes confiscados durante el nazismo. La embajadora de Polonia en Tel Aviv anunció que el gobierno de su país se propuso terminar este año con la cuestión de la restitución de bienes expropiados durante el Holocausto. La diplomática destacó también que la ley incluye a todos los antiguos propietarios de los edificios, tanto judíos como no judíos, cuyos bienes fueron confiscados durante la Segunda Guerra Mundial.
Se calcula más o menos que los bienes, el total de los bienes decomisados supera los 16 millones de euros. De estos, un 20% correspondería a propiedades judías. Es un proyecto de ley que ya fue impulsado en el año 98 cuando se creó una comisión cuya tarea era la revisión de los bienes confiscados para la posterior devolución, que ocurre que con el cambio de gobierno se retrasó y en 2006 el proyecto fue aprobado, pero necesitaba esta nueva presentación. La diplomática insistió mucho en que está muy bien trabajar, recordar la Shoah, pero dijo, hay que trabajar para el futuro, hay que recordar la Shoah, pero también los 1000 años de convivencia. Y bueno, dentro de poco, con ocasión de los festejos previstos para el 60 aniversario de la creación del Estado de Israel, va a visitar este país el primer ministro polaco Donald Tusk, y entre las autoridades habrá varias reuniones, y esto va a coincidir con la inauguración del Año Polaco en Israel, donde habrá una serie de programas de intercambio para los jóvenes con el fin de afianzar los lazos culturales entre los países. Más cositas, seguimos, por fin, bueno, hemos traído la noticia porque por fin podemos decir que el antisemitismo no ha aumentado en algún sitio en este año.
Según la Comisión Nacional Consultiva de Derechos Humanos, los actos racistas, antisemitas y xenófobos en Francia bajaron un 23,5% el año anterior, aunque siguen elevados con respecto a los registrados en la pasada década. En su informe anual, entregado a principios de la semana al primer ministro, François Fillon, y basado en estadísticas del Ministerio del Interior, la Comisión cifra en 707 esos actos en 2007, frente a 923 en 2006. Precisa que el año pasado las violencias y las amenazas de tipo racista y xenófobo bajaron un 9% con respecto a 2006, mientras que las de carácter antisemita retrocedieron a un 32,5%.
Es curioso porque anteriormente, cada vez que había algún conflicto o alguna tensión en Oriente Medio, pues influía muchísimo. Sin embargo, en el 2007 no habría influido prácticamente nada en las expresiones de la violencia o las amenazas antisemitas en Francia en 2007. La verdad es que un descenso del 32,5% es un descenso muy notable. Evidentemente, mientras haya un solo antisemita es demasiado, pero es para aplaudir este descenso en Francia. También recordar, en ese sentido, que hace poco hubo un acoso a un chico que fue secuestrado y torturado. Se sospechaba que podía ser por motivos antisemitas, sobre todo porque recordaban al caso ya de hace 2 años de Ilan Halimi, que sí fue torturado y asesinado en la Monnier, en los alrededores de París, entre otros motivos, por ser judío. También había un sondeo del CSA según el cual parece que hay un retroceso del racismo en Francia y que el 48% de los entrevistados dijeron que no son nada racistas, y esos son 4 puntos más que hace un año, y un 6% se declaró muy racista, lo que es un punto menos. Así que en este sentido, la verdad, por una vez, noticias positivas respecto a racismo, xenofobia y antisemitismo. Más, seguimos. Otra noticia prometedora que viene desde Israel y, como de costumbre, sus universidades y sus científicos.
La Agencia Judía de Noticias informó ayer de que científicos de la Universidad de Haifa, en Israel, crearon un programa que combina la realidad virtual y la computación para detectar los daños cerebrales de las personas, indicar el mejor tratamiento a seguir y definir su duración. El nuevo sistema, desarrollado en el Departamento de Ciencias de la Computación de la Universidad, no solo permite diferenciar el tipo de daño cerebral sufrido por los pacientes, sino también utilizar un modelo para pruebas y análisis que no podría hacerse en pacientes vivos. Si bien en los hospitales israelíes existen tratamientos en los que se utiliza la realidad virtual para enfermos con daños cerebrales, el nuevo programa suma al diagnóstico la indicación de cuál será el mejor tratamiento.
Pues como toda noticia científica que nos abre puertas a la esperanza para el tratamiento de males como estos, pues evidentemente estamos encantadísimos de poder transmitir esta noticia. Te explicaban Larry Manevich, que es investigador desde las universidades de Haifa y Oxford, que lo importante de este descubrimiento es la fase del desarrollo en la que la computadora es capaz de hacer cosas que los médicos no pueden. Además, puede experimentar con diferentes opciones de tratamiento y además así decidir cuál es la más eficaz. O sea, de alguna manera no van a experimentar sobre el mismo paciente, sino que experimentan sobre la versión virtual del paciente. La computadora además también podría simular cómo responderá el paciente a la terapia de rehabilitación y además examina las posibilidades distintas en un corto lapso, lo que ayuda además a evitar tratamientos que pueden no facilitar inmediatamente la vida del paciente o incluso causarle daños. Desde luego, estas noticias que llegan de las universidades israelíes pues siempre son un descanso, un pequeño oasis en medio de la información habitual. Y les traemos una continuación que llega desde los Estados Unidos y que la verdad no tiene desperdicio.
Un delincuente sobre el que pesaba una condena en su contra cambió de identidad y se escondió de las autoridades durante 3 años en un centro de estudios religiosos de la ciudad estadounidense de Nueva Jersey. El supuesto Nathan Levy, un judío secular de 34 años que pidió ingresar en la yeshiva para reconectarse con la religión, resultó ser Ted Riley Floyd, un estafador que adoptaba identidades de personas fallecidas y actuaba con sus nombres. Los integrantes de la congregación Etz Haim, en Lakewood, Nueva Jersey, se enteraron por la policía que el interés religioso del hombre fue un invento para escapar de la justicia, tanto que ni siquiera es judío.
3 años con Floyd metido en una yeshiva, por lo menos a lo mejor en este tiempo ha encontrado un camino espiritual. No podemos negarle la opción de que tal vez el estar 3 años dedicado al estudio pues le haya ayudado a entender los errores del pasado que él ha cometido. Bueno, él buscó en su momento una organización que impulsa que las personas vuelvan a sus raíces y a su religión, y la institución le encontró rápidamente esta yeshiva junto a su esposa y 4 hijos, y tanto es así que los policías hasta el mes pasado no lo pudieron encontrar. De hecho, los miembros de la colectividad religiosa están bastante sorprendidos porque era considerado un hombre muy estudioso, muy inteligente, e incluso llegó a ser ayudante de los profesores en la yeshiva. El mes que viene el caso irá a juicio. Queremos estar atentos realmente a lo que pasa con el señor Ted Ridley Floyd y si sus crímenes no son excesivamente sangrientos o no son demasiado delictivos, pues tal vez haya que darle un pequeño voto de confianza, sobre todo por eso, porque no sabemos esos 3 años de estudio y de dedicación a la fe y a la religión, si pueden haber hecho algún tipo de cambio en su personalidad. Dejamos aquí esta primera parte del informativo y vamos a hablar ahora de cultura con Ana. Ana, bienvenida.
Gracias, Masha. ¿Qué tal?
Muy bien. ¿Qué nos traes?
Pues voy a seguir un poco tu línea de las noticias con una noticia...
¿De Oriente Medio?
No, de Woody Allen. Una noticia de Estados Unidos.
Ajá.
Porque Woody Allen está demandando ahora a una marca de ropa porque están usando en su publicidad... En sus carteles también imágenes de la película Annie Hall.
Uh-huh.
En estas imágenes se ven se ve Woody Allen vestido en ropa de ultraortodoxo judío.
Oye, qué manía esto de disfrazarse. Son como Tselig, ¿no?
Claro. Bueno, pero también no me acuerdo. Había ya algún, por lo menos una película que yo recuerdo donde se disfrazan de ultraortodoxos para escapar de la ley. Algo así había, porque como es un muy buen disfraz, que ya sabes, con la barba y todo, que casi no se ve tu cara.
Está Rabbi Jacob, de Luis de Funes, pero yo no sé si es esta, no me acuerdo muy bien.
También.
Entonces Woody va a demandar una...
Lo está haciendo, sí, porque dice que sobre todo él, que es tan anti-publicidad y que nunca permite que se utilizara nada que él hizo para publicidad, está especialmente ofendido e enfadado con esta...
Marca de ropa.
Sí.
Pero no es marca de ropa ortodoxa, ¿no?
No, creo que fue así como de broma un poco, ¿no? Pero creo que no tomó esta broma... con buen humor.
No le hice mucha gracia.
No.
¿Qué más cositas?
Otra cosa, de Segovia, ahora nos vamos a regresar a España por unos momentos, porque en Segovia, en la calle de la Judería, estaban rehabilitando una casa y descubrieron unos murales así que estaban escondidos. Y algunos historiadores piensan que son, no solo que son de época de medieval, pero que hay signos que eso fue una casa de un judío converso. Así que bueno, ahora hay historiadores que están investigando estas opciones, pero parece que ahora en muchas rehabilitaciones están saliendo, en Segovia, saliendo cosas así de la época medieval. Entonces, bueno, están viendo qué encuentran ahí interesante, ¿no?
Seguramente encuentren más cosas, ¿no? Esto de que se ponen a remodelar casas, todo lo que hay debajo, detrás de las paredes.
Increíble, sí. Un montón de cosas. Y debajo, ni hablar, en lo que hay enterrado.
Exacto, sí, sí.
Bueno, y una noticia más. En Israel, un ingeniero que se llama Dan Rolls fundó una página de internet que es Familion, es familion.com, que es una nueva que ofrece... la idea es que cada uno entre y ponga su... cada judío entre y ponga su árbol genealógico, y hay una tecnología muy especial que este hombre desarrolló, que hace como... revisa las compatibilidades. O sea, la idea es crear un árbol genealógico de todo el pueblo judío, básicamente. O sea, quiere hacer un mapa del pueblo, y así tú descubrirás todos los familiares que tienes en el mundo entero.
¡Qué vértigo!, ¿no?
Sí.
Porque pueden ser infinidad. Pero qué interesante.
Muy interesante.
¿Cuál es la página? Sí. Familion.com.
Es Familion con dos L's, .com.
O sea, Familion con dos L's.com. Vayan apuntando ya sus datos. Va a haber que ir. Que nunca se sabe, claro. Por internet pueden ir localizando a todos.
Claro. Tú podrías ser mi prima, por
Vete
ejemplo.
A saber de nuestros antepasados por Exacto. esas zonas frías.
Exacto.
Y europeas. Querida prima, ¿tenemos algo más?
Nada más.
Bueno, pues lo dejamos aquí. Mañana te esperamos.
Hasta mañana.
Hasta mañana. Señoras, señores, muchísimas gracias por su atención. Mañana seguimos aquí con ustedes en Radio Sefarad.